Acabamos en el Evangelio de Juan y vamos a leer allí en el capítulo 7 los versículos del 10 al 24. Evangelio de Juan, capítulo 7, versículos del 10 al 24. Nos dice la Escritura que después de que sus hermanos habían subido, entonces el Señor también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto, y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían: es bueno, pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba, y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios. Yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo: demonio tienes, ¿quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo: una obra hice y todos maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres, y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? No juzguéis según las apariencias, sino juzgar con justo juicio. En el último sermón estuvimos viendo las situaciones previas a la fiesta de los tabernáculos, donde se nos mostraba en qué posición estaba el corazón de los hermanos del Señor, y también la animadversión de los judíos que procuraban matar al Señor. Una vez que sus hermanos subieron a la fiesta, nuestro Señor, a los pocos días, también se dirigió a Jerusalén, pero aparte del jolgorio y la fiesta que en sí misma ya llevaban los hermanos del Señor y todos aquellos que se acercaban a la fiesta de los judíos, y hacíamos una distinción que no era la fiesta de los tabernáculos, sino que ya la Escritura nos dice la fiesta de los judíos, porque había cambiado su propósito, el Señor subió unos días después a Jerusalén. Y veíamos de qué manera el propósito por el que el Señor subió no era otro, sino cumplir con la ley ceremonial que pedía, efectivamente, que tres veces al año todo varón y israelita debía ir y acudir a la fiesta en el lugar en el que nuestro Dios lo hubiera señalado. El lugar señalado era el templo de Jerusalén, y allí, por tanto, se dirigió nuestro Señor a cumplir con lo que la ley establecía. En nuestro texto de hoy se desarrolla un incidente importante que se dio en medio de la fiesta, cuando nos encontramos de qué manera nuestro Señor entró en el templo, y no dejándose intimidar por los que buscaban su vida y procuraban matarle, enseñó a los que allí estaban congregados. Dice el versículo 14: a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Dos veces antes nos ha sido expuesto el templo en este Evangelio de Juan. En el capítulo 2 veíamos cómo Cristo descendía a la casa del Padre expulsando del templo y de los atrios del templo a aquellos mercaderes que hacían negocio comprando y vendiendo todo tipo de animales para los sacrificios. Y aquí en Juan 7 encontramos a nuestro Señor impartiendo su enseñanza en el templo. El Espíritu Santo nos ha dejado el registro de los detalles sobre las enseñanzas que nuestro Señor expuso en aquella ocasión cuando limpió el templo, pero no ha dejado ningún registro de los detalles de lo que nuestro Señor pudo estar enseñando en el templo en este capítulo 7 del Evangelio de Juan. Realmente debió ser algo insólito a lo que los judíos no estaban acostumbrados a escuchar. Porque el versículo siguiente, cuando se nos dice que nuestro Señor estaba enseñando en el templo, el versículo siguiente nos dice que se maravillaban los judíos de las enseñanzas que nuestro Señor estaba impartiendo. De acuerdo con la costumbre habitual del Señor, no dudamos de que aprovechó esta ocasión para hablar con detalle sobre los diferentes aspectos y relaciones de la fiesta en sí misma con lo que estaba ocurriendo. Es más que probable que el Señor uniese varios textos de las Escrituras del Antiguo Testamento, que son las que estaban en vigor en la época en la que nuestro Señor está en este mundo, que trataban de la fiesta y las implicaciones espirituales que la fiesta tenía en la mente, en los corazones, y cómo debían afectar a la voluntad de los hombres y a su agradecimiento a Dios por sus misericordias al sacarlos de la tierra de Egipto, donde eran esclavos. Sin ninguna duda, en la exposición de nuestro Señor habría una llamada constante de las Escrituras dirigidas a las conciencias y a los corazones de aquellos que estaban allí escuchando a este gran maestro, según ellos le reconocían, decir todas estas cosas. Se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabes de letras sin haber estudiado? Estas palabras nos muestran el reconocimiento por parte de la clase más erudita de los dirigentes judíos cuando comprobaron la elocuencia, la argumentación y la profundidad de las palabras de nuestro Señor al abrir las Escrituras delante de aquel gran auditorio y empezar a exponer los principios y la autoridad de las Escrituras, cosas que ellos nunca antes habían oído. Pero también encontramos cómo su mismo discurso traicionó a estos judíos. Esta exclamación de los judíos expuso el estado de sus corazones. Esta no era una respuesta de sus conciencias al mensaje bíblico que nuestro Señor estaba transmitiendo, sino que fue su curiosidad la que fue despertada. ¿Cómo puede este hombre, que no ha estudiado en ningún sitio, estar impartiendo estas enseñanzas magistrales ante este gran auditorio? ¿No fueron las demandas de Dios las que le llevaron a ocuparse de su vida y de su situación crítica que tenían como pueblo que se llamaban de Dios? Sino que se limitaron a analizar el mensaje de nuestro Señor desde una perspectiva académica. Eso fue lo único que vieron. Este mensaje del Salvador no les sirvió para que reflexionaran sobre su pecado y sobre su situación delante del Dios a quien decían servir, para que tomasen otro rumbo en sus vidas y se dirigieran por otros caminos, sino que únicamente llamó su atención la forma en la que el mensaje fue expuesto. No se fijaron en el fondo, sino en la forma. ¿Qué lo cuente? ¿Cuántas cosas nuevas se está trayendo? Tristemente, la condición de aquellos corazones es la que más adeptos tiene en el mundo cristiano. ¿Cuántos hay en el mundo educativo y religioso que suponen que es imposible para un hombre exponer las Escrituras delante de una congregación si antes no han ido a estudiar algún seminario? Condición para ser pastor o predicador: ir a un seminario. Si uno no va a un seminario, dudosa la aportación que puede hacer. La formación académica se ha convertido realmente en un altar ante el cual se congregan una gran multitud de adoradores idólatras. Por eso nos encontramos tristemente en muchos de los anuncios, cuando se va a dar una predicación del Evangelio o cuando se va a convocar algún acto, que no aparece aquel que va a predicar como pastor de tal iglesia. No, aparece doctor en teología, licenciado en artes o en ciencias religiosas, escritor y poeta evangélico. Eso es lo que pesa. Pero ser pastor de una iglesia parece que no pesa. Curiosamente, las Escrituras no le dan ninguna importancia a los temas académicos, pero sí le dan mucha importancia al tema de los ancianos y del gobierno de la iglesia, como quienes tienen que impartir la enseñanza y quienes tienen que llevar al pueblo de Dios a la adoración correcta y a guiarles en el camino de salvación a los lugares eternos. Sin duda, esta es una razón por la que la maldición de Dios ha caído casi sobre todos nuestros seminarios, donde supuestamente muchos estudian la palabra de Dios para ser pastores, supuestamente digo, pero donde no hay otra cosa sino una meta para el beneficio personal, es decir, un reconocimiento académico. Yo soy graduado o licenciado en teología, como si eso fuera ya lo único que alguien necesita para enseñar la palabra de Dios. En muchos de nuestros seminarios se procura que el objetivo sea conseguir un título, que sea conseguir una medalla por especializarse en tal o cual materia, como si eso se tratase de una cosa académica. Y mil cosas más que desde luego no voy a mencionar, pero según las enseñanzas de las Escrituras, que son nuestra guía de fe y conducta, se alejan del propósito único, que no es otro, sino el de pastorear almas y llevarlas a los pies del buen pastor. Ese es el propósito que tienen los pastores que dirigen las iglesias. Nuestro Dios es celoso de su gloria, y algo que pueda mantener una competencia con nuestro Dios, algo que pueda quitarle su lugar de preeminencia, debe ser completamente eliminado. Por lo tanto, no venimos aquí a ver cuántos títulos tiene el que nos va a predicar. Venimos aquí a que Dios nos hable a nuestros corazones y a nuestras conciencias a través de aquel que Dios ha puesto para que dirija al pueblo de Dios a una adoración correcta. Una valoración impía del estudio, como se hace en muchos seminarios y que se tiene como si fuera una carrera más, que suplanta la dependencia que el predicador tiene de trabajar y apoyarse en los medios de gracia que Dios pone a disposición de los pastores y a disposición de la Iglesia, es quizá la razón principal por la que la presencia de Dios y la bendición de Dios sobre su pueblo hace mucho que se han marchado de la mayoría de los seminarios cristianos, porque aquí no se va a aprender otra cosa sino a tener un título académico. Evidentemente tenemos que decir que es necesario tener formación para dirigir y hablar al pueblo de Dios. Es necesario tener formación, pero no es imprescindible que sea en un seminario, porque precisamente en los seminarios no se forman a pastores, se forma personal académico. Uno, aquel que ha sido llamado por Dios, según los requisitos que nos demanda la Escritura, tiene que estar capacitado para la enseñanza, tiene que estar capacitado, tiene que saber transmitir la verdad del Evangelio y tiene que tener las cualidades para ejercer su función. Pero esto no se enseña en un seminario. Esto no se enseña en un seminario. No estudiamos la palabra de Dios para ser más inteligentes, sino para ser más santos. Y este principio tampoco se estudia en un seminario. Ni entramos, como nuestros hermanos presbiterianos, a infravalorar al ministro que no está a tiempo completo, como pensando que ya no es ministro porque no trabaja el 100% de su tiempo en el ministerio, como si fuera alguien de segunda categoría. Porque aquel que está sirviendo a la Iglesia tiene que recibir el honor que le corresponde a su cargo, porque ocupa un cargo oficial dentro de la Iglesia para llevar a cabo en el ministerio la exposición de la palabra y la enseñanza. Por lo tanto, estos hombres se pusieron a cuestionar qué títulos académicos tenía nuestro Señor cuando estaba exponiendo la doctrina del Evangelio delante de aquel gran auditorio. ¿Qué títulos tiene? ¿Cómo puede ser que alguien se ponga a hablar de esta manera y no ha estudiado, si este hombre no ha estudiado en ningún sitio? Por lo tanto, como no ha estudiado en ningún sitio, no es digno de ponerse en el templo a enseñar. Sin embargo, ellos dicen que se maravillaban de lo que estaban oyendo. El versículo siguiente, nuestro Señor, conociendo lo que estaban pensando, empezó a hablar y les dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Yo no estoy hablando porque yo quiera hablar. Yo no estoy hablando lo que se me ocurre. Yo no estoy inventando algo porque soy un palabrero y empiezo aquí a exponer lo que primeramente me viene a la mente. Yo no me pongo delante de un púlpito, como curiosamente hacen en muchas iglesias, y espero que el Espíritu Santo venga y me dé la iluminación que necesito para empezar a predicar un sermón de 2 horas. El Señor aquí no está diciendo esto. La doctrina que yo voy a dar no es mía. ¿A quién predicamos? ¿Cuál es nuestra doctrina? Y Cristo no está hablando aquí desde el punto de vista de su gloria, como uno con el Padre, sino como el Hijo de Dios encarnado, como el siervo de Jehová que viene a transmitir el mensaje de salvación. Son palabras similares a las que encontramos en el capítulo 8, versículo 28 de este Evangelio de Juan, cuando nuestro Señor dice: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que soy yo y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Según me enseñó el Padre. Por lo tanto, nuestro Señor no está trayendo allí algo que es lo primero que se le ocurre, sino que está cogiendo las Escrituras, la Palabra de Dios revelada en el Antiguo Testamento, que es lo que él tenía a su disposición, y está enseñando al pueblo con base en las Escrituras. Ningún ser humano, evidentemente, le había instruido. Él había aprendido a enseñar de modo que los hombres se maravillaban cuando le escuchaban. Este mensaje no había sido, repito, original de su propia mente. No era un invento suyo, no era fruto de su imaginación, sino que la doctrina que estaba enseñando vino de aquel que le envió, vino de su Padre. Estoy hablando la palabra de Dios. Estoy hablando lo que está en las Escrituras y que os ha sido transmitido por los profetas y por los siervos de Dios. Fue lo mismo que el apóstol Pablo expuso a los Gálatas. Dice el apóstol en el capítulo primero de los Gálatas, versículo 11, mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre. No es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Él es quien me ha enseñado qué es lo que tengo que impartir. Y estas cosas han quedado registradas para nuestro consuelo. Nadie tiene que tomar un curso en un seminario o en una escuela de verano para poder impartir enseñanza religiosa. Nadie tiene que tomar un curso para ganar un diploma de las Escrituras y con eso le da derecho a impartir clases en una iglesia. Nadie tiene que ir 5 años a un seminario para diplomarse o licenciarse en teología y con eso ya tiene un título de pastor, porque el título de pastor no lo otorga ningún seminario. Lo otorga una iglesia que reconoce a sus oficiales y que los pone en el ministerio. No lo otorga ningún seminario. El seminario no tiene poder ninguno para decir que alguien es pastor. El pastor es elegido por una congregación para desarrollar un trabajo en medio del pueblo de Dios. De la misma manera que nadie va a la universidad para estudiar ciencias políticas y cuando termina la carrera de ciencias políticas ya es presidente del gobierno. Sería un símil parecido. ¿Cómo alguien que va a estudiar a un seminario, cuando sale, le pueden decir que es pastor? Al presidente del gobierno lo elige el país mediante las urnas. Y a quien va a ejercer el oficio de pastor en una iglesia, lo elige la iglesia. Cuando la iglesia lo elige es pastor, pero si no hay ninguna iglesia que lo haya elegido, esa persona no es pastor. Yo no conozco a ningún pastor que no tenga ovejas. Aunque sí conozco a muchas ovejas que no tienen pastor. Pero un pastor tiene que tener ovejas. Aquel a quien llama a la iglesia no necesita estar diplomado o doctorado en teología para ejercer su puesto. Lo que sí necesita es estar cualificado y con aptitudes para el ministerio. Lo que sí necesita es que tenga una formación que no es necesariamente académica para ejercer su función. Lo que sí necesita es conocer en profundidad las Escrituras. Y lo que sí necesita es ser apto para enseñar. Las Escrituras en ningún lugar exigen un título académico para el pastor. Dice el apóstol Pablo cuando le escribe a Tito y está organizando todas las iglesias que se están abriendo. Le dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. No está diciendo que vayan al seminario, que está en Jerusalén, que estudien 3 años, después 2 años más de especialización, después que se especialicen en la especialización, y cuando lleven 17 años de estudios, que entonces se vayan a ser pastores. No. De dentro de la iglesia tienen que salir aquellos hermanos que van a dirigir y van a ser reconocidos en su oficio y que sean capaces de gobernar y dirigir la iglesia. Las Escrituras no requieren en ningún lugar unos estudios académicos para dirigir al pueblo de Dios y solamente, repito, requieren aptitudes para el oficio. Y esto nos lo enseñan las cartas del apóstol Pablo, la primera y segunda de Timoteo y la carta a Tito. Reconocimiento del pueblo de Dios, de las capacidades que Dios ha dado a los hombres para poder ejercer el pastorado. Uno puede decir, la historia de las Escrituras nos muestra exactamente este camino. ¿Cuál era la graduación académica de Samuel? Decidme en qué universidad estudió Samuel. ¿Sabéis dónde estudió Samuel? Al lado de aquel a quien iba a sustituir. En plena faena de todo lo que tenía que hacer, conociendo cómo se movía todo el entorno del templo, aprendiendo a tratar con los problemas directamente. Un aprendiz al lado de su maestro, como aprendió Eliseo al lado de Elías, como aprendió Isaías o Jeremías. ¿A qué universidad fueron? ¿Cómo aprendió Juan el Bautista? ¿Qué títulos académicos tienen? En épocas más recientes, ¿en qué universidad estudió Spurgeon? Y sin duda fue uno de los pastores más utilizados por Dios para la predicación de su palabra. ¿En qué universidad estudió Spurgeon? Pues estudió con su abuelo que era pastor y con su padre que era pastor. Al lado de pastores estudió, al lado de pastores. Con todo esto no queremos decir que Dios no haya usado los seminarios en muchas ocasiones para ayudar a muchos que han ido allí. Lo que quiero decir exactamente es que esa no es una condición necesaria para pastorear una iglesia, ni para dirigir una iglesia, ni para predicar en una iglesia. En nuestras iglesias no queremos profesionales de la Biblia. No queremos profesionales de la Biblia. Queremos hombres que nos hablen la palabra de Dios al corazón y a la conciencia. Y eso es aquí lo que está haciendo el Señor. Y eso es lo que hicieron todos los antepasados nuestros en la fe, que dirigieron al pueblo de Dios. No queremos especialistas en tales o cuales ramas de la Escritura. No queremos eso. Queremos que la Escritura se abra delante de nuestros ojos por el Espíritu de Dios, mediante hombres que estén capacitados para ejercer el pastorado, y por medio de ellos que el Espíritu Santo manifieste su poder, abriendo nuestro entendimiento para que podamos entender la palabra de Dios y podamos ponerla por obra. Eso es lo que queremos. Para que podamos aplicarla a nuestra situación particular, eso es lo que queremos. Como las enseñanzas de las Escrituras se extraen de ella, se predican al pueblo de Dios, y el pueblo de Dios sabe con la explicación de las Escrituras cómo tiene que aplicar esa palabra a su vida. Jesús le respondió: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Estas palabras fueron habladas por Cristo para corregir a los judíos que eran incapaces de explicar la sabiduría de las palabras maravillosas que salían de los labios del Señor. El Señor estaba hablando y ellos se maravillaron. Y el Señor está diciendo: lo que yo os estoy diciendo no es nuevo. Cogéis las Escrituras y lo tenéis aquí. En las Escrituras están. Por lo tanto, ¿de qué os maravilláis cuando es algo que tenéis desde el principio de los siglos? ¿Qué está pasando por vuestra cabeza que no sois capaces de dirigiros a la Escritura y con un corazón enseñable disponeros a aplicar las enseñanzas de las Escrituras, profundizar en las Escrituras, dejaros de las tradiciones de los hombres y profundizar en lo que Dios en su palabra ha revelado? Por eso el Señor insiste en que no estaba enseñando su doctrina, que no era la doctrina de ningún hombre, que no estaba inventando la doctrina, que la doctrina ya la tenía. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y así vemos cómo el Señor protegió la gloria del Padre. Anunció la palabra de su Padre. Mi doctrina no es mía. Fijaos que no lo dice en plural, no dice: mis doctrinas no son mías, sino mi doctrina en singular. La palabra doctrina quiere decir enseñanza. Y el hecho de impartir esta enseñanza implica dar a conocer la verdad de Dios y todo lo que tiene que ver con su consejo de una manera completa. Es predicar todo el consejo de Dios, la doctrina. Es lo que se entiende por la doctrina, en las Escrituras y cuando nosotros hablamos de doctrina. Pero no es así como la Escritura trata otro tipo de doctrinas. Fijaos cuando Pablo le escribe a Timoteo, en su primera carta, capítulo 4, versículo 16, le dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Otra vez en singular. Con la doctrina se está refiriendo a la palabra de Dios, a todo el consejo de Dios que tiene que ser transmitido al hombre para la salvación. Pero en contraste con esta palabra en singular y referida explícitamente a la enseñanza de Dios, la Escritura habla también de doctrinas de hombres en plural. Colosenses 2:20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Doctrinas en plural, lo que los hombres aportan es fruto de su invención. Multitud de caminos. Dice un refrán que todos los caminos conducen a Roma. Pues a la salvación no todos los caminos conducen, solamente conduce uno. Nuestro Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Un único camino, la doctrina. Los hombres, da igual, al final todos vamos a ser salvos. Al final no va a pasar absolutamente nada. Al final Dios, que es tan misericordioso, nos perdonará a todos. Las doctrinas. Hebreos 13:9. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Nuevamente, habla de doctrinas en plural, refiriéndose a las aportaciones de los hombres, a las invenciones de los hombres, a lo que a los hombres les pasa por la imaginación, y creen que lo que ellos están pensando es lo que Dios va a aceptar. Cuando Dios ha dejado explícitamente en su palabra cuál es el camino de salvación y cómo podemos obtener la salvación. Singular. Primera de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos Algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Doctrinas de demonios. ¿A qué se está refiriendo? Pues a todo lo que tiene que ver con alejar al pueblo de Dios la verdadera doctrina. Doctrina de engaño. Doctrina que engaña. Prohibirán casarse. Pues todos sabemos quiénes son los que prohíben casarse. Prohibirán comer, prohibirán, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para tomarlos. Todos sabemos cuántas iglesias hay que prohíben a sus miembros que tomen tales o cuales alimentos porque eso es pecado. Pues aquí la Escritura está enseñando exactamente lo contrario. Vemos cómo la palabra en plural manifiesta que no hay ninguna unidad ni armonía en las enseñanzas de los hombres. No hay ninguna unidad ni armonía. Cada uno va por donde quiere, por donde le parece, según el fruto de su invención, su imaginación, sus deseos, lo que le parece bien. Pero la verdad de Dios no es lo que me parece a mí bien, ni hay 17 caminos para llegar, ni 28.000 recovecos para acudir. La verdad de Dios es indivisible y completamente armoniosa. Es una unidad. Por eso siempre que la Escritura habla de la palabra de Dios, habla de la doctrina en singular. Y sigue diciendo el Señor, el que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que quiera hacer la voluntad de Dios, vosotros decís que sois judíos, que sois estrictos con la ley, que obedecéis a Dios, que se os llena la boca, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si es mía. Y yo me estoy inventando. La palabra griega que aquí se utiliza con el que quiera no significa sino una determinación profundamente arraigada para actuar. El que quiera, el que tenga la absoluta convicción de actuar en consecuencia con lo que yo estoy diciendo. Lo que acabas de oír de mis labios, está diciendo el Señor, no es ninguna invención mía, no es fruto de mi imaginación, sino que procede de aquel que me envió. Ahora bien, si tú quieres probar esto, de lo que el Señor está diciendo, si realmente deseas probar lo que yo estoy diciendo y demostrarlo, debes tener cuidado para mantener una mente honesta y cultivar un corazón que se somete incondicionalmente a la verdad de Dios. Cuando hagas esto, verás que la doctrina que yo estoy impartiendo es de Dios o es mía. Lo vas a verificar, pero tienes que acercarte con un corazón tal y como Dios establece que hay que acercarse a las Escrituras. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. En esta declaración, nuestro Señor amplió un principio de importancia suprema. El Señor nos muestra cómo la certeza de la doctrina está en relación con las cosas de Dios. Lo que uno habla impartiendo doctrina tiene que estar de acuerdo con lo que Dios ha enseñado en su palabra. Dios nos dice cómo se obtiene el discernimiento espiritual y la convicción para saber si lo que se está impartiendo viene de Dios o viene del fruto y la imaginación de la persona que nos habla. La condición fundamental para obtener un conocimiento espiritual es un corazón con el deseo de llevar a cabo en su vida la voluntad de Dios. Si el corazón tiene una buena disposición para obedecer a Dios y someterse a su palabra, Dios le va a dar la capacidad de aprender de su palabra la doctrina, porque el corazón ya está dispuesto a aprender. Si el corazón no está limpio delante de Dios o no es correcto, la verdad es que cuando se disponga a leer la palabra de Dios, como ya llega con un vicio adquirido de que no va a aceptar nada de lo que Dios le diga, pues desde luego no va a poder aplicar nada de lo que está en la palabra de Dios, porque ya va con la predisposición de que lo que la palabra de Dios dice no es para mí, no lo quiero entender, y llega con el rechazo para que la palabra de Dios le hable. Dios no le va a conceder, Dios no le va a conceder la luz por medio de su palabra a alguien que se acerca a la palabra de Dios con prejuicios y resquemores acerca de lo que la palabra de Dios le va a decir. Ahora, Dios sí va a conceder su luz a aquellos que verdaderamente estén deseosos de caminar según las enseñanzas de Dios y según la luz que Dios muestra en su palabra. Si el motivo del que se acerca a las Escrituras para aprender es puro, está con el deseo de aprender de Dios, entonces va a obtener la convicción de que Dios le está hablando a él personalmente por medio de las Escrituras. Y es lo que está aquí diciendo el Señor. El que quiera hacer la voluntad de Dios, tú dices que eres creyente, dices que crees en Dios, dices 17 cosas más, estupendo. Si quieres conocer, si quieres hacer la voluntad de Dios, vas a conocer si la doctrina es de Dios. ¿Cómo lo conoces? Coge la palabra de Dios y profundiza. Acércate a la palabra de Dios con un espíritu enseñable. Pon tus oídos atentos a lo que Dios tiene que decirte a ti. Con estas palabras el Señor reprendió a los judíos de nuevo, mostrándoles su corazón completamente impío. Estamos hablando de judíos que ellos se consideraban creyentes, hijos de Abraham, por lo tanto, con acceso directo al reino de los cielos solamente porque su pasaporte era israelita. El Señor con esto le está exponiendo a que tienen un corazón mundano. Uno no tiene que ir a un seminario, como decíamos antes, o a un instituto bíblico para tomar un curso de apologética cristiana para tener la convicción de que la Biblia es inspirada por Dios, ¿no? O uno lo cree o no lo cree. Hay mucha gente que dice que la Biblia no es la palabra de Dios, no tenemos mucho más que hablar, ya. Parten de que Dios es un mentiroso porque lo que nos ha dejado no es para ellos. Pues no tenemos mucho más que hablar. Pero aquellos que consideramos que la Biblia es la palabra de Dios y que no tiene ningún fallo y que está hecha para mostrarnos el camino de salvación y que allí se nos da todo el consejo de Dios para saber cómo tenemos que vivir en cada una de las áreas de nuestra vida y que se nos muestra todo lo que tiene que ver con el plan redentor de Dios, pues evidentemente nos acercamos a la Biblia desde otra perspectiva. La sabiduría que viene de lo alto, la inteligencia espiritual, no pasa por el intelecto de momento. No depende de lo muy inteligente de una persona para que por su inteligencia pueda conocer a Dios. La sabiduría que viene de lo alto no es adquirida por un razonamiento que me lleva a probar científicamente un hecho, sino que es un asunto que depende de la fe. Y aquí no estamos hablando de una fe ciega. Mucha gente dice, yo quiero probar que Dios existe en una probeta. Yo quiero científicamente probar que Dios existe. Pues bien, le podemos decir, tú amas a tu esposa, amas a tu novio, amas a tu padre, pruébame científicamente el amor. Coges una probeta, te vas a un laboratorio y me dices, mira, aquí está el amor, tiene 17 grados de densidad y se evapora a los 48 grados centígrados. Hay cosas que no se pueden probar, pero que existen. Existe el amor, existe el odio, existe la ira. Todos los sentimientos del hombre no se pueden probar y existen. En Hebreos 11:3 leemos que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe lo entendemos. Necesitamos un razonamiento y unas pruebas físicas para creernos lo que Dios dice en su palabra. No, creemos lo que Dios dice, no tenemos nada más que decir. ¿Creemos que hay vida en Marte? Si los hombres nos dicen que hay vida en Marte, la creeremos o no. Pero lo que Dios está diciendo, y Dios nunca miente, es que por su palabra fue creado el universo. Y nosotros creemos lo que Dios dice. No necesitamos más pruebas. Porque quien nos está diciendo estas cosas, para nosotros es digno de toda confianza. Y lo que Él dice, nosotros no lo creemos. Por lo tanto, no es una fe ciega, sino que es una fe fundamentada en la palabra de Dios, que cree que lo que Dios dice es verdad. Vosotros posiblemente tengáis amigos, o profesores, o vuestros padres, que cuando os dicen unas cosas, vosotros sabéis que es verdad lo que está diciendo. No necesitáis que os prueben a cada momento lo que están diciendo. Si llega vuestro padre y os dice, ayer vi un accidente, vosotros no le decís, por favor, tráenos la cámara de vídeo y las imágenes digitales para que nosotros podamos confirmar que lo que tú estás diciendo es verdad. Ayer comí arroz, por favor, ¿nos puedes traer una muestra del arroz que comiste ayer y luego las fotos que tomaste y la cámara de vídeo en la que vemos que lo que tú dijiste ayer está de acuerdo a lo que estás diciendo? Nosotros no decimos, en nuestras conversaciones, en nuestras relaciones, nosotros no requerimos una prueba constante de lo que alguien que para nosotros es de confianza nos está diciendo. Si alguien para que para nosotros es de confianza nos dice, esto ocurrió así, nosotros no tenemos nada más que decir. Si Dios, que para nosotros es digno de toda confianza, nos dice que por su palabra creó los cielos y la tierra, nosotros no tenemos nada más que decir. No queremos que nos grabe una cámara qué es lo que ocurrió y cómo se formó todo. Dios dice que lo hizo y nosotros no tenemos nada más que añadir. Por la fe entendemos. No necesitamos saber mucho más, ni tener una inteligencia de gigantes. A través de la fe entendemos. A través de la fe oímos la palabra de Dios y entendemos. Hace miles de años uno de los profetas de Israel fue movido por el Espíritu Santo para escribir: y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Si el Señor nos está enseñando esto y nos está hablando de esta manera, nosotros creemos a Dios, creemos, no en Dios, a Dios, que quiere decir que todo lo que Dios dice, nosotros creemos que es cierto y es verdadero. No necesitamos que nadie más nos lo pruebe, lo dice Dios. Para conocer a Dios y su verdad revelada, tenemos que acercarnos a las Escrituras, porque es allí donde Dios habla acerca de sí mismo, acerca de la adoración y acerca de muchos ámbitos de la vida del hombre. Tenemos que acercarnos a su palabra con un corazón enseñable. Dice el Señor: el que habla por su propia cuenta, versículo 18, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. Los judíos estaban viendo cómo podían atacar al Señor, les estaban sorprendiendo y dejando un poco despistados que el Señor pudiera enseñar con esta profundidad en el templo, y siguen con su ira en sus corazones, porque el propósito de ellos era matar al Señor, porque según ellos estaba violando diversas leyes, y esto para ellos era digno de muerte. Y el Señor aquí mostró el propósito de su enseñanza, para evidenciar que él no estaba trayendo ninguna doctrina nueva por la cual le debían llevar a la muerte. Cristo no vino para hacer su voluntad, no vino para cumplir su deseo, no vino para llevar a cabo sus propios planes, sino que todo lo que él hizo en este mundo, cuando estuvo, fue someterse a la voluntad de su Padre, fue cumplir a cabalidad la voluntad de su Padre. Y esto sí que tiene también una enseñanza para nosotros. Para nosotros, cuando nos preguntamos a quién servimos. Cristo, vemos aquí que no vino para hacer su voluntad, sino la voluntad de su Padre. Cristo no vino aquí para buscar su gloria, sino la gloria de su Padre. Y nosotros tenemos que preguntar, ¿y nosotros, cuando estamos en este mundo, venimos para servirnos a nosotros o para servir a Dios? Porque nosotros decimos que servimos a Dios. ¿Venimos para buscar nuestra gloria o para buscar la gloria de Dios? ¿Cuál es nuestro propósito aquí en la tierra? ¿Cuál es nuestro propósito? Los fariseos buscaron la alabanza de los hombres. Y los fariseos tienen multitud de seguidores que buscan la alabanza de los hombres. Pero las enseñanzas de las Escrituras nos llevan, desde el ejemplo de Cristo, a buscar la alabanza de Dios, no la alabanza de los hombres. El apóstol Pablo escribió: yo soy más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Aquí tenemos un hombre que muestra su ejemplo de decir: yo, el último, pero la gloria de Dios toda. En Efesios 3:8, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Yo soy el último. Pero aun siendo el último, Dios me está usando por medio de su gracia para que a los pecadores les pueda ser anunciado el evangelio. Para que fuera del entorno judío de la nación de Israel, el evangelio rompa las fronteras y sea predicado a los gentiles. Y por esta predicación del apóstol Pablo a los gentiles, nosotros estamos hoy aquí. A nosotros ha llegado el evangelio por aquellas predicaciones y enseñanzas del apóstol Pablo, cuando rompiendo todo lo que tenía que ver con la estructura judía, salió fuera de Jerusalén a predicar el evangelio. Algo importante que nos muestra este versículo 18 va dirigido también hacia aquellos que están en el ministerio. Aquí tenemos una prueba por la que podemos descubrir si aquel que está en el oficio de pastor en una iglesia ha sido llamado por Dios al ministerio o si él ha ido por su propia cuenta. Tenemos que preguntarnos si la persona que está en el oficio busca su propia gloria o busca la gloria de Dios. Si en sus sermones habla sobre sí mismo o si habla sobre Cristo. ¿Cuál es el centro de su predicación y de su enseñanza? Tenemos que ver si la persona que está en el oficio puede decir, como el apóstol Pablo: no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Tenemos que preguntarnos si esa es la tendencia general del ministerio de nuestra iglesia. Si la tendencia general es atraer las miradas sobre la persona que nos dirige o sobre Cristo. Si sirve a la iglesia o se sirve de la iglesia para sus propios fines. Todas estas preguntas hay que hacérselas con firmeza, porque no queremos intrusos en el ministerio. No queremos gente que tenga otra pretensión que no sea la que firmemente nos muestra la Escritura, que es proclamar el Evangelio de Dios, enseñar al pueblo de Dios y guiarles en el conocimiento de la verdad. Y así el Señor sigue argumentando, versículo 19, no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley. Si Moisés os dio la ley, los 10 mandamientos, y os dio todas las leyes ceremoniales y las leyes civiles, ¿por qué procuráis matarme? Si vais a violar un mandamiento, si vuestra intención continua es que me queréis matar. Y aquí el Señor está argumentando con las armas con las que los judíos le están atacando. Ellos están diciendo que él era una persona iletrada. Tú no has estudiado en ningún sitio, eres una persona iletrada. Pues si soy iletrado, por favor, abramos las escrituras y vamos a ver lo iletrado. Vamos a ver quién es el iletrado. Y el Señor los expone ante la ley y les evidencia que hay una falta de obediencia y de sometimiento a la ley. Los judíos profesaban ser discípulos de Moisés. Moisés era lo más de lo que ellos tenían. Pero no servía para gran cosa, porque había un odio en sus corazones atroz contra la persona de Cristo, provocado porque el Señor había sanado a un hombre en el día de reposo. Ese era todo su odio. Había violado uno de los mandamientos según ellos. Y entonces el Señor empezó a destapar la corrupción que estaba dentro de ellos, porque estaban dispuestos rápidamente a atentar contra el sexto mandamiento del Decálogo, que dice: no matarás. ¿Por qué procuráis matarme? ¿Por qué procuráis matarme? Donde no hay ningún corazón para escuchar la verdad, hay siempre un corazón que ataca la verdad. Y donde hay enemistad contra la verdad, hay odio contra aquellos que proclaman la verdad. Respondió la multitud y dijo: demonio tienes, ¿quién procura matarte? Estaban allí todos escuchando y dicen: pero este hombre está mal de la cabeza. La multitud se refiere evidentemente al grupo de gente que estaba en el entorno del templo y que le estaban escuchando en sus enseñanzas. A este lugar vinieron de todas partes de Palestina, como sabéis, para guardar la fiesta de los tabernáculos. Pero no se daban cuenta de cómo los judíos odiaban al Señor por causa de haber sanado al paralítico en el día de reposo. Ignoraban que los judíos aún más procuraban matarle, como nos dice el versículo 18 del capítulo 5, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Los judíos procuraban matarle porque él se quería hacer igual a Dios y porque había sanado a un hombre en día de reposo. Querían, por lo tanto, que Jesús hablaba por causa que Jesús hablaba así, diciendo: ¿por qué procuráis matarme?, cuando ellos no veían que nadie les estuviese intentando matar, que hablaba así por causa de alguna enfermedad mental, que estaba endemoniado. Pero ¿qué dices? ¿Quién procura matarte? Si estamos aquí nosotros, estamos escuchando y aquí no hay nadie, no hay policías, no hay soldados, no está el ejército. ¿Quién procura matarte? ¿Demonio tienes? Suponían que Jesús sufría una paranoia, una manía persecutoria, un complejo de persecución. Esa acusación al Señor equivalía a decirle: estás loco completamente. ¿Quién procura matarte? Muchos de los que estaban allí presentes ignoraban el hecho de que los líderes judíos tenían planes perversos para acabar con la vida del Señor. Y cuando él dijo a los judíos en el versículo 15: ¿por qué procuráis matarme?, los que estaban allí oyendo entendieron que el Señor estaba mal de la cabeza. ¿Quién procura matarte? Al pensar así de Cristo, lo que estaban haciendo realmente, aunque no era su intención, pero sí era el hecho, es que estaban blasfemando el nombre de Dios. Y esta blasfemia no solamente exponía la ceguedad de esta gente ante la persona de Cristo, sino también el profundo mal que anidaba en sus corazones. Nuestro Señor fue sometido públicamente a lo largo de toda su vida sobre la tierra, principalmente en su ministerio, a este tipo de ultrajes. Demonio tienes, estás poseído por un demonio, eres un demente, eres hijo de una mujer que no estaba casada, con lo que eso implica para aquella sociedad. Multitud de ultrajes. El desprecio, la burla. ¿Cuántas cosas nuestro Señor tuvo que soportar para traernos el mensaje de salvación y cumplir con todas las demandas de la ley divina, sometiéndose en todo a la voluntad de Dios? Jesús respondió y les dijo: una obra hice y todos os maravilláis. Y el Señor ignoró esa acusación que le hicieron aquella multitud de judíos y continuó dirigiéndose a los dirigentes judíos. Una obra hice y todos os maravilláis. A lo que se está refiriendo el Señor es a la obra que hizo cuando sanó al paralítico de Betesda. Y sigue añadiendo el Señor, versículos 22 y 23. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente un hombre. Lo que les está diciendo es, vosotros estáis haciendo lo mismo con el tema de la circuncisión. Y el Señor les está exponiendo lo irrazonable que era la crítica a la que le estaban sometiendo por sanar a un paralítico en el día de reposo. El Señor les está recordando que la circuncisión se puede realizar en el día de reposo. Si la circuncisión se puede realizar en el día de reposo, ¿por qué os quejáis de que un hombre haya sido sanado en el día de reposo? Y con este argumento el Señor nos enseña cuándo se puede trabajar en el día de reposo por necesidad o cómo se pueden realizar trabajos de misericordia legítimamente en el día de reposo. El día de reposo sabéis que está contemplado en el cuarto mandamiento, que es un mandamiento de la ley moral, es decir, es de obligado cumplimiento por el hombre, no por los judíos, por el hombre en todas las épocas, en todas las civilizaciones. Y aquí el Señor va a empezar a hablar del día de reposo. La circuncisión era un trabajo de necesidad que debía realizarse porque la ley de Moisés debía ser observada, aunque el niño alcanzara en su octavo día el hecho de que cayese en día de reposo. Si caía en día de reposo el día de la circuncisión, daba igual, había que circuncidarlo. Y esa es la argumentación que nos da el Señor para realizar trabajos también en el día de reposo. Alguien que circuncidar en el día de reposo para cumplir la ley de Moisés, si cae en día de reposo, le circuncidamos. Y si hay que sanar a un paralítico, que es un trabajo de misericordia, en un día de reposo, vamos a sanar al paralítico en el día de reposo. El día de reposo no es para que el hombre haga su voluntad, como leíamos en el capítulo 58 de Isaías, sino la voluntad de Dios. Si retrajeres el día de reposo tu pie para hacer tu voluntad en mi día santo, fijaos lo que dice, si retrajeres el día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, entonces cumplirás el sentido y la profundidad del mandamiento. Y muchos se pueden preguntar, ¿pero podemos trabajar en el día de reposo o no podemos trabajar en el día de reposo? Las Escrituras son enormemente precisas con los mandamientos, porque no solamente nos dicen la letra, sino el espíritu. Como hemos visto, y el Señor mismo aquí lo está exponiendo, están exentos por la Escritura los trabajos de necesidad para la vida y los trabajos de misericordia. Los trabajos de necesidad para la vida. No porque yo el domingo cobro el doble y voy a trabajar el domingo, porque yo también necesito vivir. A eso nos está refiriendo la Escritura. Podemos ser muy perversos y darle la vuelta a cosas que la Escritura no dice. La Escritura entiende por trabajos de necesidad, y así lo exponemos, aquellos que se necesitan para mantener la vida del hombre, como por ejemplo los médicos. Si una persona está enferma y necesita cuidado y atención, los médicos están exentos de cumplir el mandamiento, porque tienen que atender a la vida del hombre. Las enfermeras, la policía, el ejército. No es un trabajo para satisfacer nuestra necesidad económica. No es un trabajo porque como no tenemos otra cosa que hacer o nos gusta un tipo de trabajo, escogemos un trabajo en el que nos exponemos a trabajar en el día del Señor para obtener unos mejores ingresos. Por ejemplo, estoy buscando trabajo, me voy a ir de camarero, pero los camareros trabajan los domingos. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pues evidentemente está violando el día del Señor. O tengo un trabajo y el domingo, si voy el domingo me pagan el doble. Pues evidentemente estás violando el día del Señor. Porque no es un trabajo de necesidad para que tu bolsillo se engrandezca. No es un trabajo para la vida del hombre. Es un trabajo para tu beneficio personal. Alguien puede decir, es que yo soy panadero. Y el panadero tiene que hacer el domingo el pan. Pues entonces tendrás que pensar en dejar el trabajo para no violar la ley de Dios y buscarte otro trabajo donde el domingo no tengas que ejercer ese trabajo. Pues es que yo tengo un restaurante, pues tendrás que cerrarlo el domingo si quieres obedecer a Dios, porque Dios no acepta que porque tú tienes un restaurante tengas que tenerlo abierto en el día del Señor, porque eso es un trabajo ni de necesidad ni de misericordia, es para que tus ingresos se sigan manteniendo, Por lo tanto, búscate otra cosa que te permita mantener los mismos ingresos sin violar el día del Señor. 6 días trabajarás, mas en el 7º día descansarás, aún en la arada y en la siega descansarás. Y fijaos que aquí está hablando el Señor en una sociedad agrícola, como era la sociedad israelita, donde uno puede pensar, hombre, tengo que segar antes de que vengan las lluvias. Porque cualquier día vienen las lluvias y se llevan toda la cosecha. No puedo segar si ha llovido. Tengo que segar antes de que vengan las lluvias y se lleven los frutos. Tengo que arar porque el tiempo para arar es ahora y lo tengo que hacer de inmediato, antes de que se ponga dura la tierra y ya no puede hincar el arado. Pero la palabra de Dios establece que aún en los tiempos donde tú consideras que tienes que usarlos para salir adelante, la voz de Dios enseña que el día del reposo es el día de reposo. No es tu día, es el día del Señor. Por lo tanto, tienes que parar y descansar en ese día y centrarte en las cosas de Dios. Escoger un trabajo que no es de necesidad vital para la vida es una violación del mandamiento. Usar el día del Señor para otro propósito distinto del que Él ha instituido, fuera de los que están exentos, es una violación del mandamiento. Ocuparnos en este día de estudiar porque mañana tenemos un examen es una violación del mandamiento. Trabajar hoy porque así me garantizo unos ingresos, fuera de los trabajos que autoriza la Escritura, es una violación del mandamiento. Un médico que tiene que curar a enfermos y atenderlos no viola el mandamiento. Una enfermera que tiene que atender a los pacientes no viola el mandamiento. Un bombero que está cubriendo un servicio por si ocurre una emergencia no viola el mandamiento. No viola el mandamiento todos aquellos oficios que atienden la vida. También están exentos del mandamiento los trabajos de misericordia. ¿Cuáles son los trabajos de misericordia? Pues si nosotros nos dirigimos a la iglesia y cuando venimos de camino hay un accidente y hay gente que necesita ayuda, pues evidentemente dejaremos de venir a la iglesia y ayudaremos a aquellos que necesitan ayuda. Atenderemos a aquellos que necesitan de nuestra atención. Hay que tener muy en cuenta la enseñanza explícita de Dios, revelada en su palabra, y no nuestra inclinación en adaptarla a nuestros intereses. Dos voluntades se enfrentan. La voluntad de Dios, que nos enseña un camino, y la voluntad nuestra, que quiere ir por otro camino. Lo que manifiesta nuestro deseo y el deseo de nuestro corazón, y el sometimiento en obediencia a Dios, a quien queremos servir. Pero son dos voluntades que se enfrentan, y continuamente vamos a estar en esa lucha. Si realmente servimos a Dios, vamos a cumplir aquellas cosas que Él nos manda, porque Él bendice a su pueblo en la obediencia. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Yo quiero que mi trabajo prospere. Evidentemente tengo pocas viabilidades de que prospere si yo en mi trabajo ya violo el mandamiento del Señor. Quiero aprobar en mis estudios. Pocas probabilidades tengo si para aprobar en mis estudios violo el día del Señor. Si olvidamos este principio, creemos que vamos por un camino cuando vamos realmente en dirección contraria. Porque servir a Dios y que Dios nos bendiga significa obedecerle. Y el ejemplo máximo lo tenemos en Cristo, quien, como Él está diciendo, vino a hacer la voluntad de su Padre. Lo que yo enseño no es mi doctrina, la doctrina de mi Padre. Lo que yo os hablo no es mi doctrina, la doctrina de mi Padre. Lo que yo hago no es mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Y esto le originó numerosos enemigos, numerosísimos, situaciones conflictivas, problemas tremendos, hasta tal punto que le llevaron a la muerte. Pero cumplió con la voluntad de Dios. Ese es nuestro ejemplo. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y la corona, como dicen algunos hermanos nuestros, la corona no es para quien empieza, es para quien termina. Para eso es la corona. Dice el apóstol Pablo, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Con paciencia, pero con constancia. Suplicando a nuestro Salvador la ayuda que necesitamos para cada día, para que Él nos dé de su gracia y que podamos ser hallados irreprensibles y sin mancha delante de Él. Vamos a terminar con oración.